Quiero que escuchemos la palabra del abogado que defiende a Oscar González, Miguel Ortiz Pellegrini, porque ayer la verdad que lo hemos entrevistado acá en la radio hace un par de días, lo sacamos en Noticiero 12, y me sorprendió lo que llegó a decir, porque lo están investigando a Oscar González por presunto enriquecimiento ilícito, por varias propiedades. Y según el abogado, González vive en una casa alquilada que no es de él y no tiene dinero para pagar la caución, los 150 millones. Yo la verdad que quedé perplejo. Después voy a decir algo de la repercusión política de esta nota y de lo que viene diciendo el abogado. Escuchemos la nota de él.
Otros que dicen barbaridades, por ejemplo la legisladora.
Bueno, doctor, yo no digo barbaridades, digo una residencia. Suponía que era la casa de González, no alquilada. Eso no es una barbaridad, salvo que usted considere que
no,
sí.
No, mire, me causa risa, yo no digo que usted diga. Ahora sale con la casa en Miami. Mire, esto lo podemos hablar más luego, pero yo estoy recibiendo instrucciones de mi cliente que iniciemos una acción por los mentirosos de esta chica, que tiene que buscarse otro tema para hacer propaganda, ¿no? Oscar González vive en una casa alquilada a nombre de su esposa, o de su mujer. Entonces, fíjese.
¿Alquilada? A ver cómo es eso. ¿Alquilada a nombre de su esposa?
No, no, está alquilada hace 4 años.
Pero con tantos bienes vive en una casa alquilada. Bueno, será una decisión de él en todo caso. No es porque no tenga, ¿no?
Bueno, pero usted dijo que estábamos en la residencia del doctor González.
Ah, qué pena que se cortó ahí, porque después seguía con otras cosas importantes. Después dijo que no tenía para la caución, que un amigo le había prestado, no sé si un bien o los fondos para la caución. Si González no tiene 150 millones, apaguemos la luz y nos vamos todos. Entonces, a ver, está claro cuál es el rol del abogado y está claro también que rige a todo imputado el principio de presunción de inocencia. Pero me parece a mí que hay un discurso provocativo que irrita a la opinión pública cuando se dicen estas cosas. Porque estamos a un paso de pedir una colecta para Oscar González para que pueda pagar la caución. Entonces, decir ese tipo de cosas cuando hay un proceso en la justicia provincial tan doloroso porque murieron personas, a mí me suena demasiado fuerte, ¿no? Me suena demasiado fuerte. Ayer, en el gobierno de la provincia, había mucha preocupación porque cada vez que Oscar González esgrime un argumento de defensa, irrita más. Y toda la indignación cae no solo sobre González, sino sobre los 25 años de peronismo en Córdoba. Y esto salpica e incomoda. Entonces están muy preocupados por el modo en que González intenta defenderse, que dicho sea de paso, en ningún medio importante de comunicación de Córdoba capital ha abierto la boca. Un hombre con mucha experiencia en los medios no ha salido. Será decisión de él o recomendación del abogado, no tengo la más remota idea, pero no ha salido a aclarar la situación. Pero cuando va a decir que no, vive en una casa alquilada, que un amigo le tuvo que prestar porque no tiene, y cuando se lo está investigando por presunto, subrayo lo de presunto, enriquecimiento ilícito, parece una provocación, porque además el abogado hace unos días nos había dicho que González no es que antes de entrar a la política era un muerto, sino que tenía bienes, y lo dijo claramente. Entonces digo, ¿en qué quedamos? Y acá hay una incomodidad del peronismo de Córdoba porque se agita el fantasma de la impunidad de hace mucho tiempo de varios caciques del peronismo. Hay incomodidad también en la justicia provincial porque no movió las manos con Oscar González. Entonces, esto viene de la justicia federal y todos se encargan de decir que la justicia provincial también podría haber tomado medidas. ¿Y por qué están tan incómodos en la justicia provincial, que es muy cuestionada, sobre todo cuando investiga al poder? Porque se viene en juicio por la tragedia vial y González llega, después de la instrucción de la fiscal Galarato, con una imputación que para lo que se decía es relativamente atenuada, y porque además convengamos que por la imputación y cómo viene la instrucción, González tiene chances de salir, no sé si bien parado o medianamente bien parado. Pero por afuera de esta situación hay una suerte de condena social que abarca a González y a 25 años en el ejercicio del poder. Por eso es tan incómoda la justicia provincial, porque el resultado de lo que se va a ventilar en la justicia provincial podría beneficiar a González y podría sumar más descrédito a la justicia de Córdoba. Al mismo tiempo está esto que se ventila en la justicia federal. Entonces, por eso hay mucha incomodidad en el modo en que se está defendiendo González en el corazón del poder. Porque esto genera muchos comentarios en las redes, repercusión. Poneme el fragmento de que no tenía para la caución, esto no es un invento mío. Lo dijo ayer el abogado, ¿eh?
A nombre de su esposa. El único preso que paga plata, en este caso ofrece pena, para estar preso. Porque las cauciones, en este caso le pidieron una caución de un bien real que supere de $250,000, que se lo va a prestar a un amigo, por cierto, no tiene, para estar preso. Las cauciones se piden normalmente para gozar de la libertad. Y la caución tiene por fin asegurar precisamente el estado de libertad. En este caso, lo meten preso y le piden caución. Es decir, el único preso de la Argentina que paga para estar preso.
Doctor, discúlpeme, no lo tome por favor como una chicana. Me sorprende que usted diga que Oscar González no tiene $150,000.
No tiene bienes para justificar eso.
Bueno, así que González no tiene para justificar eso. $150,000. $150,000 es más que 150 millones, un poco más. Ahora, no tiene, en serio, no tiene. Muchos laburantes de clase media, frente a un problema, tienen cómo justificar poniendo la casa que tienen. No todas las casas valen $150,000, es cierto. Pero cualquier departamento en un housing hoy, en zona norte, en zona sur, está en $200,000. No tiene eso Oscar González. Bueno, no tiene eso. Según dice el abogado, no tiene eso. Por eso a la gente le cae tan mal cuando escucha este tipo de cosas. Hay mucha incomodidad en el gobierno de la provincia porque esto lo salpica. Porque hay un año electoral de por medio, y porque hay varias cuestiones vinculadas con corrupción, hay otras vinculadas con violencia de género, pero las vinculadas con la corrupción, con la plata, son más delicadas para la credibilidad del sistema que mantiene el gobierno. Además está adentro todavía Kreisman, que dice, che, me dejaron solo. Miren que yo voy a hablar, que voy a decir cosas. Calculen ustedes, Kreisman, un tipo que vive hace 3 décadas del peronismo, las cosas que sabe. O sea, le tiene las costillas contadas a todo. Nadie ha caído, hay varios dirigentes del peronismo verborrágico, nadie ha caído fuerte a criticar a Kreisman, ¿se dieron cuenta? Nadie lo conoce a Kreisman. Hoy es el hijo de nadie, como la canción de la Mona. Nadie lo... Calculen las cosas que le conoce Kreisman a los otros. Ah, me dejaron solo, miren que voy a hablar yo también, Kreisman está jugado ahí sin ficha. 7:16.
Te iba a agregar que recordemos que mañana va a ser indagado Kreisman, ¿no?
Bueno,
así que habrá que ver qué tiene para
por
decir.
Ahí no dice nada, se calla la boca porque le han garantizado algo. Por ahí al expresidente de Avellaneda se le da por hablar. Veremos qué pasa. Pero son temas que incomodan al peronismo de Córdoba y los quería comentar con ustedes.
Para estar informado, aquí PTT por Mitre.
Está Francisco Paoltroni, senador de Libertad, Trabajo y Progreso. ¿Cómo le va, Francisco? Buen día.
Buenos días, Petete, ¿cómo le va?
El gusto de saludarlo. Bueno,